Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aprueba el Ayuntamiento de Puerto Vallarta entregar 4 millones de pesos a la Dirección de Turismo para que realice 11 eventos deportivos en un año. Regidores externan dudas y cuestionan recursos aprobados para 11 eventos. Más de 30 vehículos entre patrullas y ambulancias en espera de refacciones en el taller municipal de Puerto Vallarta. Especialistas de la Universidad de Guadalajara aclaran mitos sobre el sarampión y llaman a vacunarse sin límite de edad. Acuden locatarios de la Avenida México a verificar que se aprobaran sus 30 mil pesos de apoyo que fueron ofrecidos en la negociación para permitir las obras de remodelación que, de alguna manera, bueno, pues estará detenido de momento el malecón. Estas obras de que se están realizando para empatarlas con el malecón. Puerto Vallarta podría alcanzar una inversión de 120 millones de pesos de infraestructura turística, así lo asegura el Fideicomiso de Turismo. Realizan estudios socioeconómicos a beneficiarios de vivienda en Bahía de Banderas. Crece la venta de café en el municipio de Cabo Corrientes. Respalda Coparmex Vallarta manifestación pacífica del 15 de noviembre. Hace un llamado a la cordura y al respeto. Invitan a la exposición Alza la voz al viento por Gaza. La Universidad de Guadalajara, en colaboración con Apple Enectus México, anunció el lanzamiento del teclado virtual en lengua wixárika, disponible a partir de la versión 26 para usuarios de dispositivos en Apple, iPad y Mac. Se trata de la primera lengua originaria de México que cuenta con su propio teclado digital incorporado en los productos de la marca, lo que representa un avance histórico en materia de inclusión tecnológica y preservación cultural. Y en el marco de la FIL Pensamiento se va a realizar el tercer encuentro internacional de archivos y patrimonio documental, un evento dedicado al diálogo y a la reflexión. Este encuentro reunirá a expertos profesionales en la materia. El programa contará con conferencias magistrales, conversatorios, mesas de trabajo y la presentación de un libro, ofreciendo un espacio ideal para el intercambio de conocimientos y experiencias. Eso será el 5 de diciembre. Vaya usted haciendo su agenda. Le vamos a presentar toda la calendarización que tiene la FIL. Usted lo puede ver en www.fil.mx y ahí la puede usted ver todo lo que viene siendo el programa de la FIL, que se lo vamos a comentar esta mañana. Por otro lado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a destinar recursos federales para la reparación de los tramos carreteros que corresponden a la federación. Señaló que pese a los 50 mil millones de pesos aprobados para 2026, el año pasado Jalisco no recibió fondos para la recuperación de la red vial. La Universidad de Guadalajara y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, ratificaron su convenio de colaboración para la formación y capacitación de personal médico y de enfermería. Cerca de 900 estudiantes de pregrado, posgrado, se van a beneficiar de esta alianza que incluye programas de servicio social, de internado, práctica clínica en diversas disciplinas de la salud. Y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, lideró el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, celebrado en Bellavista, Nayarit, en coordinación con la Comisión Restauración y Saneamiento del Río Lerma, Santiago. Durante el evento, el mandatario afirmó que se aplicarán sanciones a quienes contaminen los cuerpos de agua y reiteró que en Nayarit no habrá recomendados. Es su compromiso con la protección ambiental y al uso responsable del recurso hídrico. Son las 9:06 a.m. Nos vamos a un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
El ejército mexicano desplegó a los murciélagos, una fuerza élite de 180 elementos especializada en operaciones nocturnas, infiltración y combate en zonas montañosas. Su llegada a Michoacán marca una nueva fase del operativo federal para reforzar la seguridad en una de las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la que se prohíben los cobros indebidos, las comisiones ocultas y la emisión no solicitada de tarjetas bancarias. La medida busca fortalecer los derechos de 40 millones de usuarios del sistema financiero y eliminar prácticas abusivas que afectan la economía familiar. A 210 días del inicio del Mundial FIFA 2026, la Federación Mexicana de Fútbol presentó la campaña Somos México, con la que acompañará a la selección nacional rumbo al torneo. El lema busca fortalecer la identidad del equipo y la unión de la afición mexicana durante el evento que tendrá como sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Señal Internacional.
El cierre de gobierno de Estados Unidos concluyó este 12 de noviembre, luego de que el presidente Donald Trump firmara la moción aprobada por el Congreso para reactivar el financiamiento federal. El shutdown, que se prolongó 43 días, fue el más largo de la historia del país. Afectó a miles de empleados públicos sin salario y generó retrasos en aeropuertos y un aumento en la demanda de banco de alimentos. El presidente israelí Isaac Herzog hizo pública una carta enviada por Donald Trump en la que el mandatario estadounidense solicita indultar al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien enfrenta un juicio por corrupción en su país. La revelación ha generado una ola de reacciones políticas dentro de Israel. Rusia manifestó su disposición a retomar las negociaciones de paz con Ucrania en el formato de Estambul, suspendidas desde julio pasado. El gobierno ruso afirmó que está abierto al diálogo, aunque condicionó su participación a que se respete su seguridad territorial.
Gracias, Montserrat, y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó de que se concluyó la labor de limpieza en los 5 estados más afectados por las lluvias extremas que se vivieron que causaron varios estragos. Ahora se va a iniciar la labor de reconstrucción. Esto será en 2 semanas. También la secretaria del Bienestar informó que más de 104 mil viviendas tuvieron daños y se han invertido más de 7 mil millones de pesos en la atención a los damnificados. De la misma manera, en su participación, también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa El Maíz es Raíz, a través del cual los pequeños productores tendrán acompañamiento técnico para hacer totopos, tostadas o también tener tortillerías. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa. ¿Qué se tiene que hacer para ello? Actualmente les damos producción para el bienestar, un apoyo anual de una sola vez y fertilizante gratuito. ¿Qué queremos que tengan ahora adicional? Acompañamiento técnico. ¿Para qué el acompañamiento técnico? Para utilizar maquinaria específica para cada región. Normalmente se piensa que se requieren de los grandes tractores para producir y no necesariamente. A veces se requiere pequeña maquinaria para poder desmalezar el terreno después de que ya fue la cosecha, o se requiere equipos especiales para poder poner la semilla. Entonces van a comprar esos equipos especiales.
Bueno, también déjeme comentarle, en la matutina, en esta conferencia, María Luisa Albores, quien es secretaria general de Alimentación de Bienestar, la titular de esta dependencia, presentó el Plan Nacional del Maíz Nativo. El objetivo es fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios centrándose en la conservación, producción, transformación y comercialización del maíz nativo mexicano. Escuchemos.
Este es el objetivo de nuestro Plan Nacional del Maíz Nativo. El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios. Recordar que uno de los sistemas que se da, en este caso el maíz, y que México le da al mundo es la milpa. Que cuando hablamos de milpa, es en esencia el maíz, el frijol, la calabaza o diferentes tipos de cucurbitáceas. ¿Y cómo lo planteamos hacer? Pues a través del aumento de la productividad con el acompañamiento técnico, maquinaria apropiada para el intercambio de saberes directamente en territorio. La garantía de la conservación del maíz nativo mejorando la semilla.
Hoy, 13 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Leonardo, Nicolás y Abdón. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1834 nace Ignacio Manuel Altamirano, distinguido periodista, educador, político, diplomático y, por supuesto, un gran novelista. En 1850, en la Ciudad de México, se realiza la primera transmisión telegráfica de este país, esto desde el Palacio Nacional. En 1863, muere combatiendo en Molino de Soria, Guanajuato, el general Ignacio Comonfort, jefe de la Revolución de Ayutla. En 1907, el francés Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de toda la historia. En el año de 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación aprueba la Declaración de Roma contra la búsqueda de erradicar la hambruna en África con programas internacionales de ayuda comunitaria. Y en el año del 2002, la Academia Mexicana de Derechos Humanos es galardonada con el Premio UNESCO de la Educación para los Derechos del Hombre, siendo este galardón uno de los más importantes que se han recibido en materia de derechos humanos.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Y déjeme comentarle que en Palacio Nacional, previo a la conferencia matutina, docentes del CENTE protestan en las inmediaciones del Palacio Nacional previo a la conferencia de prensa como parte de sus acciones para un paro de 48 horas, tema que también fue abordado en la conferencia matutina. Vamos a ver qué sucede. Este 13, 14, 15, porque también pues está anunciada pues una protesta, amigos del auditorio, a nivel nacional en diferentes ciudades, estados de nuestro país. Bueno, también sobre este tema se abordaron algunas cuestiones ahí en la mañanera. Esta marcha Gen Z, entre lo más relevante que también se habló esta mañana. Y bueno, nos vamos a ir ahora a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego también el euro en este momento. Amigos del auditorio, vamos a ver qué tal, cómo están los mercados. Son las 9:15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y nuestra moneda en estos momentos se está cotizando, le tengo la información. Por lo pronto, la Bolsa Mexicana de Valores ayer ganó 1.95% y anota nuevo récord con más de 64 mil unidades. Y la Bolsa Mexicana también avanzó toda esta semana, hoy es jueves, y nuestra moneda está en este momento, le comento, el Banco de México nos informa que está a la compra el dólar estadounidense a 17 pesos con 66 centavos a la compra, a la venta 18 con 75. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 25 centavos, se vende a 18 con 26, mientras el dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 4 centavos, se vende a 13 con 5, y el euro está a 20 pesos con 93 centavos a la compra, a la venta 21 con 52.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del territorio nacional. Los sistemas meteorológicos que tienen efecto son muy pocos, no hay frente frío y el jet subtropical se mantiene en el sur de los Estados Unidos. Solamente alta presión favorece cielos claros y ambiente seco en las regiones noroeste, norte, noreste, altiplano, bajío y huasteca. Algunas incursiones de aire húmedo favorecen medio nublados, sobre todo en Baja California Norte, también en las zonas costeras de Colima, Jalisco y Nayarit, pero tales nubes difícilmente producen lluvia. Donde sí las habrá y algo intensas es en Quintana Roo por efecto de un sistema de baja presión. Por lo pronto las temperaturas diurnas suben y los amaneceres no son tan frescos o fríos como en días pasados, pero en los próximos días vendrá un cambio atmosférico que iniciará en el extremo noroeste. En mares del Pacífico frente a las Californias se gesta una baja fría, de ahí se desprenderá un frente frío que será el número 14 asociado con el jet polar y el jet subtropical, generando vientos relevantes en esa zona y las primeras nevadas en la rumorosa Sierra San Pedro Mártir y buena parte de la mitad norte en sierras de Sonora y Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol la mayor parte del día, mezclado a ratos con cierta nubosidad, pero sin lluvia. Las temperaturas máximas superarán los 34 grados, la mínima fue de 20 grados y medio. Las Palmas registró 18, San José del Valle 19, Compostela 15, El Tuito 17, Mascota 12, Talpa 11 y Tomatlán 22 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, al regreso de la pausa le tenemos información. Especialistas de la Universidad de Guadalajara aclaran mitos sobre el sarampión y llaman a vacunarse sin límite de edad. De hecho, quiero comentarles que este fin de semana vamos a retransmitir un programa que hizo la Universidad de Guadalajara, en donde pues se despejan todas las dudas con respecto al sarampión, para que usted esté pendiente. Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Especialistas de la Universidad de Guadalajara aclaran mitos sobre el sarampión y llaman a vacunarse sin límite de edad. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
En la sesión informativa que organizó la Sala de Situación en Salud por Sarampión de la Universidad de Guadalajara para desmitificar los mitos sobre la vacunación, los especialistas respondieron las dudas de la población que hicieron llegar a través de las redes sociales. Uno de los cuestionamientos que más se realizó fue: ¿quiénes deben vacunarse? ¿Hay límite de edad? Habla el infectólogo y vicerrector académico Jaime Andrade Villanueva.
No hay límite de edad, pero, por ejemplo, en escenarios, normalmente la vacunación es al año y al año y medio. En escenarios de brotes como el que estamos viviendo, se recomienda recortarla o adelantarla a partir de los 6 meses, que es como se está haciendo ahorita en este momento, porque se han presentado casos en menores de un año por ese brote.
En el caso de quienes ya se contagiaron con sarampión, no es necesario que se vacunen, y quienes ya tienen 2 dosis aplicadas, es suficiente para estar protegido. Otra pregunta que se realizó durante la sesión informativa es ¿por qué se dio este brote?
De que hay que hacer la aclaración que no es un brote local, ni es un brote del país, es un brote internacional. Entonces, la primera causa son causas de tipo cultural. O sea, hay personas que se ha generado un grupo antivacunas a nivel global, de que no quieren vacunarse atribuyéndoles ciertos perjuicios múltiples que no voy a hablar porque sería desorientar a la gente, de que las vacunas tienen ciertos efectos adversos, cosa que es total y absolutamente mentira.
También señaló que la vacuna que se aplica en este momento en el país es la triple viral, que protege contra sarampión, rubiola y paperas, ya que existe un desabasto mundial de muchas vacunas, entre ellas la doble viral, que solo tiene sarampión y rubiola. Por cierto, se sumaron 2 casos nuevos en Jalisco para llegar a 186 contagios. Los 3 módulos de vacunación contra el sarampión de la UDG están en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Universitario de Tonalá, que están abiertos a todo el público de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Se espera que con esta campaña se recuperen los porcentajes recomendados de vacunación por la Organización Mundial de la Salud de 95%, por lo que no se necesita ningún requisito para que pueda ser aplicada. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, y comento sobre el tema, sobre el sarampión. La Organización Panamericana de la Salud también ha anunciado que el continente americano pues ya perdió ese estatus de región libre de sarampión. Y bueno, por lo pronto se ha confirmado la transmisión endémica del virus, donde se habla de casos activos como México, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Bolivia y Belice, para que estemos atentos de lo que pasa con este brote de sarampión. Y le vamos a retransmitir a través de las redes sociales y el fin de semana lo vamos a hacer a través de tanto Radio Universidad en el 104.3 FM y en las redes sociales, un programa especial que fue transmitido ayer, que lo estuvimos compartiendo, pero que lo vamos a hacer de nueva cuenta. Es un programa en donde especialistas resuelven dudas y desmienten mitos sobre el sarampión. Vamos a continuar con más esta mañana y déjeme comentarle que aprobaron en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta entregar 4 millones de pesos a la Dirección de Turismo para que realice 11 eventos deportivos en un año. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Con el argumento de que se impulsará el turismo deportivo y la promoción del destino, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó erogar 4 millones de pesos al Consejo Mexicano de Turismo Deportivo AC a través de la Dirección de Turismo y Promoción Económica, que a cambio se comprometió a realizar 11 eventos en la ciudad en lo que resta del 2025 y a lo largo del 2026. Según la propuesta presentada ante el Pleno del Ayuntamiento, las actividades generarían una derrama económica estimada en 38 millones de pesos, con la llegada de 5,000 participantes y el apoyo de 3,000 colaboradores locales. José Luis Sosa Limón, presidente de este Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, visiblemente nervioso y poco claro en sus argumentos, así se refirió a los eventos que tendrá en sus manos.
Es una política pública que está estableciendo la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Turismo y nuestra secretaria a nivel nacional, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora. Quiero establecer que esta política forma parte adicional de una serie de beneficios en donde no costará al erario público. A través de la misma acción que nosotros estaremos estableciendo, lograremos capacitar a ciudadanos de Puerto Vallarta para que ellos puedan generar sus propios productos. No es solamente invertir en productos, sino capacitar a todas las personas que tengan interés en generar un producto turístico deportivo para que a través de estas puedan crear la oportunidad de generar nuevos empleos, que la parte deportiva hoy se convierta en en parte del eslabón de la cadena productiva del sector turístico y a través de ello pueda generar una mejor y mayor beneficio a la ciudadanía en materia deportiva. Adicional a ello, quiero establecer que como parte de las acciones de los 11 eventos que nosotros estaremos estableciendo, se generará una estrategia para eventos mediante estrategias de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos eventos deportivos tendrán un objetivo también regenerativo hacia el planeta a través de diferentes acciones que estaremos estableciendo. Esto tiene que ver con limpieza de playas, ejemplos de ellos, limpieza de playas, limpieza de mares, tratamiento de aguas residuales, capacitación en manejo de energía, de energía eléctrica, para efecto de poder generar mayores beneficios a la sustentabilidad.
Así, con la promesa de que Puerto Vallarta sea un referente nacional en turismo deportivo y con explicaciones que ponen en duda la confiabilidad del evento, el ayuntamiento aprobó erogar esos 4 millones de pesos. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, regidores externaron dudas y cuestionaron recursos aprobados para 11 eventos deportivos a la Dirección de Turismo y hacen el llamado al Consejo Mexicano de Turismo Deportivo. Osvaldo Granados, adelante.
Previo a que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobara erogar 4 millones de pesos al llamado Consejo Mexicano de Turismo Deportivo AC a través de la Dirección de Turismo y Promoción Económica, que aseguran realizará 11 eventos en la ciudad en lo que resta del 2025 y durante el 2026, algunos regidores externaron serias dudas y cuestionaron la erogación de recursos. Y es que entre los argumentos expuestos se encuentran que las actividades deportivas generarían una derrama económica estimada en 38 millones de pesos con la llegada de 5.000 participantes y el apoyo de 3.000 colaboradores locales. Durante la sesión, la regidora Melisa Madero expresó su desacuerdo con las proyecciones financieras presentadas por la Asociación Civil, señalando que los montos no coinciden con los estudios del gasto promedio de los visitantes en la ciudad.
Existe la viabilidad financiera y en qué partida, y también, y muy importante, los mecanismos de transparencia totalmente los tiene el ayuntamiento, me queda claro. Sin embargo, la cantidad no empata con lo que se nos está ofreciendo de 5.000 personas en el lapso de un año. Eso lo tenemos en un evento, como lo tuvimos en el Pride, donde tuvimos 30.000 visitantes en un solo día. No 5.000 en un año para 4 millones de pesos. Es cuánto. Necesitamos que nos contesten esas preguntas para poder tomar las decisiones adecuadas. También si nos pueden compartir los convenios que ya existan en otro lugar, porque en este momento estaríamos sometiendo a votación un convenio que aún no conocemos. Es cuánto.
El regidor Víctor Bernal también se sumó a las dudas y pidió que se entregaran resultados una vez concluidos los eventos.
En este convenio, que así nos hagan de conocimiento los resultados que hace alusivo a este convenio, que realmente tenga, como decía el señor Sosa, que van a traer todo el soporte, decía, ¿no? Y van a documentar toda esa información. Sí pediría que una vez terminado el plazo de este convenio, pues nos informaran.
La iniciativa fue aprobada con mayoría, aunque los regidores Cristian Bravo, Carla Rodríguez, Luis Escoto y Melisa Madero se abstuvieron de votar, al considerar que el convenio carece de información precisa sobre el impacto real en la economía local y la forma en que se fiscalizará el gasto. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Pues hay que darle seguimiento, investigar quién es este consejo deportivo, qué hace, qué ha hecho, de dónde viene, en fin, todos los detalles. Gracias, Osvaldo Granados, por esta información. Y bueno, nos vamos con lo siguiente. Como usted sabe, Jalisco se está preparando para el Mundial de Fútbol 2026. Bueno, de hecho, hay, y ya lo hemos comentado, que la policía francesa está capacitando a la policía de Jalisco, pero aquí en Puerto Vallarta nuestros policías carecen de lo elemental, no tienen uniformes, muchos de ellos se tienen que comprar los uniformes para estar uniformados dignamente. Bueno, también las patrullas están descompuestas, déjeme comentarle que por lo menos más de 60 vehículos municipales entre patrullas y ambulancias están en espera de refacciones en el taller municipal de Puerto Vallarta. Bien, le voy a comentar sobre esta información que tenemos al respecto. Fíjese que pues fuimos al taller municipal, allí estuvimos y vimos varios de los vehículos que están ahí en el taller municipal, y me refiero a que varios de ellos están porque no funcionan las cajas de velocidades, porque no sirven las suspensiones, porque, bueno, un sinnúmero de detalles, transmisiones, cajas de velocidades dañadas, motoventiladores, suspensiones, frenos, clutch dañados, son algunas de las averías que tienen más de 30 vehículos entre patrullas, ambulancias y unidades de protección civil y bomberos. Destacan las nuevas camionetas pick-up de marca china Fotón, de las cuales no hay refacciones, partes para la reparación de las mismas, como lo explicó el jefe del taller mecánico municipal de Puerto Vallarta, Juan Daniel Guzmán. Vamos a escucharlo.
Pasa que estas refacciones para estas unidades no son fáciles de conseguir, ¿verdad? Como son vehículos más nuevos, pues por eso es la tardanza, ¿verdad? Yo pienso que en unos 15 días ya tenemos todas las partes para sacarlas adelante.
Bueno, déjeme comentarle que algunas de las unidades de modelos atrasados que fueron donados, como las ambulancias y las unidades de bomberos, aseguran también que ya no hay refacciones. Por otro lado, unos por viejos, otros por nuevos. Lo cierto es, y la realidad es, que no hay refacciones de momento, así lo aseguró el jefe del taller mecánico. Pero por su parte, el subdirector de Equipamiento y Servicios Básicos de Puerto Vallarta, Luis Ángel García Reyes, aseguró que antes de que termine este mes, antes de que concluya el mes de noviembre, las unidades estarán reparadas. Vamos a escuchar.
¿Tienen que mandarlas pedir fuera o qué?
El detalle de estas unidades es que, como son chinas, pero son muy buenas. O sea, la realidad es que por la falta de producción de la agencia es lo que nos ha llevado a la tardía. Pero yo le invito a fin de mes, si gusta anotar los números de las unidades, no las va a encontrar aquí.
O en su defecto
solamente van a andar circulando en su operatividad, o solamente que pudiesen tener alguna u otra falla.
Hay algunas que están con la caja de velocidades que no se repara porque no hay. Cuesta 17,000 pesos la caja de velocidades. No la encuentran, o no la tienen, o no tienen para pagar.
Lo que pasa es que estamos nosotros aquí en el taller municipal y en todas las áreas operativas que están a cargo de su servidor. Lo que estamos promoviendo es la operatividad, vaya. Seguridad pública.
Bueno, pues vamos a esperar, ya que falta para que concluya este mes de noviembre, unos 15 días. Vamos a esperar. Por lo pronto, varias unidades de marca china, Fotón, pues no tienen, no hay refacciones. Y mire, yo estuve buscando sobre estas camionetas, estos vehículos Fotón, qué es lo que se dice de estos vehículos, que no hay disponibilidad de repuestos y servicio en algunos países como México. La falta de refacciones y un servicio técnico limitado pueden ser un inconveniente importante, a diferencia de otras más marcas con mayor presencia. Acabados y detalles: algunos modelos pueden tener acabados más básicos, plásticos duros o pantallas lentas, enfocándose más en la funcionalidad que en la estética de lujo. ¿Es fiable? Sí, aunque muchos usuarios están satisfechos porque son de uso rudo, pero reportan fallas puntuales en algunos modelos, como problemas en el turbo y o advertencias en el tablero que no se resuelven fácilmente, lo que genera desconfianza para algunos. Vamos a ver hasta cuándo van a conseguir las refacciones de estas unidades Fotón de procedencia china. Vamos a continuar con más, nos vamos a la pausa. Regresamos porque acuden locatarios de la Avenida México a verificar que se aprobaran sus 30,000 pesos de apoyo. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Acudieron locatarios de la Avenida México a verificar que se aprobaran sus 30 mil pesos de apoyo que fueron ofrecidos en la negociación para permitir las obras de remodelación que empatan con el malecón. Osvaldo Granados nos tiene la información.
Locatarios y comerciantes de la Avenida México, afectados por las obras de remodelación que ampliará la zona peatonal y se empatará con el malecón actual, acudieron a la sesión de ayuntamiento de anoche para corroborar que se aprobara el apoyo económico de 30 mil pesos por negocio previamente acordado con el gobierno municipal. Durante la sesión de cabildo, el pleno aprobó la entrega del recurso económico a los establecimientos que se encuentren dentro del polígono directamente afectado por los trabajos. El director de Padrón y Licencias de Puerto Vallarta, Luis Alberto Fuentes Flores, habló de la cantidad de locales a apoyar y la forma en que serán seleccionados los comercios.
En promedio son 50 locales, ¿sí?, que lo vamos a validar en conjunto con Contraloría, como lo están instruyendo, para que nos acompañen. A partir de lunes vamos a nosotros iniciar otra revisión ya con la instrucción que emitan ustedes, ¿sí? Ahora sí que en conjunto el cabildo, para que tanto Padrón y Licencias y Contraloría hagamos lo pertinente para que se comience el proceso, validar, ¿sí?, y que en los días próximos, inmediatos, se realice este procedimiento de los apoyos.
A nombre de los comerciantes, el locatario José Alfredo Figueroa, quien en su momento se opuso férreamente a la obra al grado de poner en riesgo su vida al ponerse frente a una retroexcavadora en funcionamiento para impedir los trabajos, agradeció el respaldo de regidores y el alcalde.
Por su apoyo al señor presidente y a la regidora Marcia, de verdad, muchas gracias por su apoyo, por hablar con nosotros. A la regidora, también un abrazo grandote y muy agradecido. Al señor presidente, decirle que por segunda ocasión empeñó su palabra y la cumplió. En una ocasión él empeñó su palabra y nos dijo que no iba a haber más eventos en plazas públicas donde todos los locatarios que están aquí resultamos afectados, ¿sí?, y se ha cumplido al pie de la letra. Gracias, señor presidente. Por segunda vez le damos las gracias a nombre de todos los compañeros, porque realmente sí estamos siendo afectados por las obras, pero como dijimos, se ocupa esto, es algo que se necesita, es un renacer para Vallarta y estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y un aplauso muy fuerte para el señor presidente.
En esta misma sesión de ayuntamiento, el alcalde Luis Ernesto Munguía González reconoció que hubo errores en la comunicación del proyecto y agradeció la disposición y comprensión de los locatarios para que se realicen estas obras, las cuales, por cierto, están contempladas que terminen en 2 o 3 semanas más. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y Puerto Vallarta podría alcanzar una inversión de 120 millones de pesos en infraestructura turística. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Por una recaudación que ha superado los pronósticos, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta proyecta una inversión histórica que podría alcanzar los 120 millones de pesos en infraestructura turística para este año, anunció Lucía Leiva Luna, administradora general del organismo. En un parteaguas para el desarrollo del destino, la funcionaria reveló que, si bien la inversión programada al inicio del año era de 112 millones de pesos, los excelentes números en la captación del impuesto al turismo permitieron una primera ampliación a 115 millones de pesos. Ahora se prevé una nueva inyección de recursos antes de que finalice el año.
Pretendemos, antes del cierre del año, alcanzar al menos 120 millones de pesos, porque vamos muy bien en el récord del ingreso por el impuesto al turismo, y la parte proporcional de infraestructura pretendemos estar etiquetándola hacia el cierre del año, alrededor de 5 millones a 7 más.
Estos recursos, explicó, son un reflejo directo de la vitalidad del flujo turístico en el puerto, que no obstante la percepción negativa de algunos sectores, los números dicen lo contrario.
Se ha mantenido en buen nivel, sé que hay indicadores y hay algunas voces de algunos actores en Puerto Vallarta que mencionan lo contrario. Sin embargo, bueno, nuestro dato es un dato muy preciso en virtud de que tiene que ver con el impuesto. Nuestro subsidio particularmente viene del impuesto recaudado. Y bueno, pues sabemos que ningún empresario va a dar más de impuestos, ¿no?, de lo que realmente recibe. Vamos muy bien en la recaudación. Este mes pasado llegamos a la meta que teníamos prevista para diciembre de este año, por lo que traemos seguramente un buen ingreso excedente que nos permitirá fortalecer tanto la promoción turística como la infraestructura.
Los recursos se destinarán a un total de 12 proyectos estratégicos diseñados para embellecer, modernizar y hacer más funcional la ciudad para sus visitantes, particularmente en el centro histórico, algunas áreas de Mismaloya, intervenciones en distritos gastronómicos, la recuperación de la isla del río Cuale y el Malecón. Este ambicioso plan de obra pública no solo busca mejorar la experiencia inmediata de los más de 6 millones de turistas que visitan el destino anualmente, sino también sentar las bases para un turismo más sostenible y de mayor calidad en el futuro. La inversión récord es una apuesta clara por consolidar a Puerto Vallarta como el destino de playa líder en el Pacífico mexicano, mejorando directamente los espacios que los turistas disfrutan. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Regresamos contigo con este respaldo que da la Coparmex Vallarta a esta manifestación pacífica del próximo 15 de noviembre. Hace un llamado a la cordura y también al respeto. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Puerto Vallarta respalda la manifestación ciudadana convocada para el próximo 15 de noviembre como una expresión legítima de indignación ante la ola de violencia e impunidad que afecta al país, declaró Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, el presidente del organismo. En el marco del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, Vizcaíno Rendón subrayó que la postura de Coparmex siempre ha sido exigir justicia, combatir la impunidad y, sobre todo, procurando los estados de derecho para las y los mexicanos. El representante patronal hizo un enfático llamado para que la movilización se realice de manera pacífica y en un marco de respeto absoluto.
Vemos con justa razón que la sociedad civil se está organizando y está alzando la voz. Entonces apoyamos de cierta manera esta marcha, siempre procurando que sea en las mejores condiciones sanas de seguridad para los ciudadanos y sobre todo haciendo la recomendación de que se conserve el patrimonio nacional, las calles y la propiedad privada.
Vizcaíno Rendón dirigió un mensaje directo a los participantes, entre los que se espera una numerosa presencia de jóvenes universitarios.
Sabemos que hay gran apertura y que va a haber buena participación de los jóvenes universitarios, entonces invitarlos a que sea una marcha pacífica, de armonía, de exigencia, de una voz fuerte y alzada, pero hay que respetar siempre la propiedad privada, la propiedad municipal y los derechos de los demás mexicanos y mexicanas.
Con este posicionamiento, Coparmex Vallarta se alinea con el clamor social que exige seguridad y justicia, pero al mismo tiempo refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y la protección del tejido social y económico, instando a que la protesta sea un canal de expresión ciudadana responsable y constructivo. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y la ATEI, que es la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, supera su objetivo regional en Iberoamérica y llegan más integrantes. Elizabeth Ortiz nos tiene los detalles.
Este 12 de noviembre arrancó la 18ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas en la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, en Ibarra. Habla el rector de la institución, Miguel Naranjo del Toro.
Con la finalidad de que en este recinto se pueda desarrollar la sesión ordinaria de ATI y al mismo tiempo también aprovechar esta oportunidad para realizar la prevención de CREATI. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia, con el conocimiento, con la cultura.
El secretario general de la ATI y director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, dijo lo siguiente.
Esta singular asociación que agrupa medios públicos en Iberoamérica, América Latina, más Portugal y Europa, y que hoy está en proceso de transformación, es uno de los temas que se abordarán en la Asamblea nuevamente, porque hemos superado la cobertura de lo que inicialmente se conoce como la región iberoamericana, teniendo nuevos socios en ATEI que ya no pertenecen a la región iberoamericana, pero que son medios públicos potentes como la radio nacional y la televisión nacional de Italia, bien representada aquí por Mónica Pizzoli de la RAE.
Además, destacó el convenio con la República Popular China a través de su agencia de noticias Xinhua. De esta forma, la ATEI ya superó su propósito inicial en 1992, cuando se reunieron jefes de Estado iberoamericanos, porque ahora hay integrantes de otras regiones. El fin fue fundar un programa de cooperación, de trabajar juntos. Además, en esta asamblea se llevará a cabo la final del quinto certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científico. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.
Continuamos con más información y les recuerdo que se abrió el registro y cierra el día 17. Ha habido muchísima gente, amigos del auditorio, porque lunes inició en Bahía de Banderas el registro para el Programa Federal de Vivienda. Vamos con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información. Se van a realizar estudios socioeconómicos a beneficiarios de vivienda en Bahía de Banderas. Adelante.
Cientos de personas se han registrado en el programa de Vivienda Bienestar en Bahía de Banderas, y el cual termina este sábado. La delegada estatal del programa para el bienestar en Nayarit, Patricia Urenda, mencionó que una vez que termine el registro de solicitudes para vivienda en Bahía de Banderas, seguirá una nueva etapa. Este programa de vivienda está dirigido para las siguientes personas, dijo Patricia Urenda, a quien escuchamos ahora.
Está dirigido a las personas que no tengan crédito de Infonavit ni crédito de Foviste, que crean o que creyeron en algún momento de su vida que nunca iban a tener una vivienda. Hoy este es el programa para todos ellos, y el programa es a través de un crédito. Es un crédito. Lo que ayuda a que estas viviendas sean de menor costo es que el municipio o el estado participan no cobrando los trámites o donando un terreno, que es lo que sucedió aquí en este municipio.
La delegada estatal del programa de bienestar comentó que la primera etapa es la inscripción, que concluye el sábado. La segunda consiste en lo siguiente. Escuchémosla de nuevo.
La primera etapa es la inscripción. La segunda etapa vamos a ir nosotros, como servidores de la nación, a visitarlos a sus viviendas para hacer una verificación física de la documentación y la información que hoy nos dieron. Se pregunta, por ejemplo, si en la casa viven uno o más núcleos de familia, que en este caso muchos están viniendo porque en una misma casa viven tres familias y están viniendo a hacer su trámite. Verificamos que sea correcta la información. También después de esa etapa viene a través de la página de Conavi, se revisa quiénes son los que sí quedaron en el programa. No tienen que verlo en ninguna lista, ni se tienen que inscribir en ningún lado. Este es el único trámite y estamos hablando a través de un acto de transparencia. Ahí se van a ver todo el listado de las personas que quedaron.
Finalmente, la arquitecta Patricia Urenda mencionó que las personas que cumplieron con todos los requisitos seguirán estando en la lista de espera en caso de que no salgan beneficiadas.
Y un ejemplo. Si aquí se hacen 300 casas y las personas que quedaron seleccionadas son 1,500, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vengan esas personas y en algún momento los vamos a llamar para que se haga un sorteo como a través de una tómbola, y va a ser completamente transparente. No tienen que pedirle a nadie que les ayude, es a través de la suerte. Pero ¿cuál es lo importante de este programa? Que es a través de los... va a irse dando cada año hasta que termine la administración de nuestra presidenta.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy en Bahía de Banderas está el limpiatón, esta limpieza a profundidad que hace el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Está en el Coatante, en la plaza pública. Hoy a la 1:00 p.m. en Valle de Banderas habrá sesión de cabildo. Ya le tendremos la información. Vámonos con Javier Santos con información de Cabo Corrientes. Crece la venta de café en el municipio. Adelante.
Del 2017 a la fecha ha ido creciendo la venta del café en el municipio de Cabo Corrientes, dijo el productor Alejandro Rodríguez. Comentó que el café lo produce a una altura de 850 metros sobre el nivel del mar en el poblado de Ixtlahuey, y agregó que el riego del aromático se da en buena parte con la brisa que llega del Océano Pacífico.
Solamente lo trabajábamos hasta pergamino. Actualmente ya lo estamos trabajando como un producto terminado, a manera de que usted lo pueda degustar directamente en su taza, en su mesa. Actualmente en Cabo Corrientes producimos en promedio unas 80 toneladas de café pergamino y ya de ahí se procesa pues para su elaboración durante todo el año. Actualmente lo comercializamos aquí en el Tuito, en Puerto Vallarta, en Yelapa y en algunas otras zonas, cuando vienen especialmente como para llevarlo a otros países como Estados Unidos, lo han llevado hasta España, a Inglaterra, Puerto Rico, lo han llevado el café este.
Destacó que el café se encuentra sembrado a 2 kilómetros de donde revientan las olas del mar. Agregó que la venta del café no se ha visto afectado en los últimos años. Escuchemos al productor Alejandro Rodríguez.
Y todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde, hay neblina en los cafetales. Se riega con la brisa del mar y tiene unas propiedades que muchos catadores en taza lo han valuado como que si tuviera una altura de 1.300 metros. Por las propiedades que tiene, el sabor que tiene, la consistencia, la crema. Es una bendición, la verdad, el café.
Y aparte de esto, ¿cómo ha estado el mercado? ¿Cómo ha ido creciendo aquí?
Sí, ha tenido un crecimiento orgánico. Más o menos empezamos a vender café Capcor a partir de 2017. Y digamos que del inicio a hoy ha crecido a lo mejor un 200% la producción y la venta también.
¿Y ahorita cómo está el mercado?
Fíjese que, un ejemplo, por ejemplo, en la pandemia, creímos que el café iba a tener una baja en sus ventas y al contrario, subió muchísimo. Y a partir de entonces, la verdad, el café, pues toda la gente lo toma, a la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche.
Finalmente, refirió que la cultura del consumo del café se ha incrementado bastante en la región. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, concluye la penúltima etapa del Rugido UDG. Hay 13 concursantes para llegar a la gran final. Eladio Quintero nos tiene los detalles.
El concurso de talentos de Rugido UDG 2025 tuvo su semifinal en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se trata de 13 participantes en canto, baile e interpretación musical, quienes se han clasificado a la ronda final. La final se celebrará el jueves 13 de noviembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander desde las 11 horas. Se trata de los siguientes participantes, quienes son estudiantes de la red de UDG. La categoría de canto fue la más numerosa, con Ángela Moreno, estudiante de la preparatoria de Cihuatlán, quien interpretó Laureles. Wendy Luquín, de la preparatoria de Sayula, quien interpretó El Crucifijo de Piedra. Dayana Cisneros, de la preparatoria regional de Tepatitlán, con Cuando Abras los Ojos. Y Diego Ferrer, de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, con El Puñal de Tu Abandono. En canto, y provenientes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD, también obtuvieron la clasificación Jessica Ferral con una pieza de la ópera de Romeo y Julieta titulada Quiero Vivir, Jay Mustaf, quien cantó El Triste, y Paulina Jiménez, quien cantó Por Cobardía. En la categoría de baile son Roberto Saucedo, de la preparatoria 17, quien presentó una pieza de quebradita con música de la banda sinaloense El Recodo. El grupo Dos Almas, de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, y de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, quienes presentaron una pieza de polka, y el grupo Ticos, proveniente de la preparatoria regional de Unión de Tula. Y en interpretación musical obtuvieron la clasificación Alexei Zurita, del Centro Universitario de Tlajomulco, con la interpretación del Vals Opus 64 número 1, Minute Waltz, de Chopin en piano. Uriel Fletes, del Centro Universitario de la Costa Sur, con la pieza Invierno en violín. Y el grupo Melodía Estelar, de estudiantes del Centro Universitario de Tonalá. En la final se reconocerá a los primeros 3 lugares. El primer lugar recibirá 100,000 pesos, el segundo 50,000 pesos y el tercer lugar ganará 30,000 pesos. Además de las determinaciones del jurado, se entregará el premio al favorito del público con un estímulo de 10,000 pesos. Cada una de las rondas fueron realizadas en centros de estudio a nivel regional y en el área metropolitana de Guadalajara, por lo que este concurso se ha convertido en una oportunidad de mostrar el talento para cualquier estudiante de UDG. La entrada a la final es libre, aunque con cupo limitado. La información está en conjuntosantander.com. Para UDG TV, Canal 44, Eladio Quintero.
Gracias, Eladio, y nos vamos a esta invitación que nos tiene nuestra compañera Cecilia Fernández. Adelante.
Verónica Béjar, artista plástica, invita a la exposición colectiva de pintura, grabado, fotografía y poesía Alza la Voz al Viento por Gaza.
Es por una causa maravillosa que la verdad yo me siento muy contenta de estar participando. Fue coordinada desde el comienzo por Kathy Hewitt, que la verdad, coordinando a tantos artistas, somos 30 artistas plásticos de Puerto Vallarta y de distintos rincones de México. Estamos uniendo nuestra voz y arte para hacer espacio de reflexión y de sensibilidad ante esta situación. Las obras son donadas al 100%. Todos los fondos obtenidos de la venta de estas obras serán donadas a casa. Es un evento que nos recuerda que cuando el arte te une con un propósito humano, se transforma en esperanza, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran motivación para participar en esta exposición. Siempre poner un granito de arena en cuenta, y más por esta causa, ¿no? Por Gaza, que es lo que se está viviendo ahorita. Y bueno, apoyar, juntos somos más fuertes.
La obra estará en exhibición por único día, mañana viernes 14 de noviembre a las 18 horas, en Galería 1, ubicada en Juárez 712, Colonia Centro. Una exposición de arte por la paz y la esperanza. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. En controles técnicos, Hanna Tan Ríos. Gracias, Hanna. En el streaming, en las redes sociales, nuestra compañera Katia Sandoval. Enrique Pérez, gracias. En la producción, nuestra compañera Montserrat Bernal, José Isabel Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.